Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 13 minutos y también está con nosotros nuestro querido Ernesto Osorio aquí en cabina. Ernesto, muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Alfonso, Emilia, Mario, amigos que nos escuchan? Isra también, muy buenos días. Bueno, pues hoy el presidente no tiene tema, sale solo a su conferencia en Palacio Nacional y bueno, de entrada y directamente a lo que va es a hablar acerca de la corrupción. Dice el presidente que hay que tomarse un tiempo para poder revisar lo que se ha conocido en los últimos días y pues obviamente no iba a dejar de pasar el dato de poder dar un preámbulo de lo que fue el caso de la maestra María Amparo Casar, en donde el presidente, bueno, hace toda una recapitulación primero de cuál es la diferencia que hay con su gobierno y gobiernos neoliberales, como él los llama, en el pasado, y que dice iniciaron con el gobierno de Carlos Salinas a crecer todos estos vicios de corrupción que se enquistaron en distintas áreas de gobierno. Dice que pese a la alternancia que hubo en el año 2000, todos pensamos que iba a acabar este mal en la administración pública. Dice que no fue así, al contrario, se diversificó y se extendió por distintos campos, incluso ya no solamente en el poder ejecutivo, sino también en el poder judicial, que dice, nuevamente vuelve a decir, que es un poder que está podrido y que es lo que falta todavía por limpiar. El presidente concede la palabra a uno de estos pues representantes de portales, de youtubers que llegan a la conferencia matutina para que le puedan hacer preguntas, pero identificado ya por muchos de los que asisten a la conferencia matutina como de quienes le ayudan a destacar los logros que ha tenido en su administración. En este caso, la reportera de Contralínea le pregunta que qué se va a hacer en el caso de Mario Amparo Casar.
Que bueno, ella cada vez que el presidente propone un tema, ella hace reportajes de eso, ¿no?
Así es.
Cuando el presidente dice contra las organizaciones, ella saca reportajes de ese tema.
Así es.
Y ella ha sido de las que ha publicado hasta actas de función, por ejemplo, una serie de datos personales, ¿no?
Efectivamente, y hoy lo que dice y revela ella es que con base en una investigación que hicieron, pues ahora descubren que quien contrató a quien fuera esposo de María Amparo Casar, al señor Carlos Fernando Márquez, pues fue Ricardo Muñoz Leos, que fuera director de Pemex y que en este momento, según lo que dice esta representante de Contralínea, pues bueno, dice que eran amigos y que pues justamente por esa afinidad es que le pudieron dar un contrato y un crédito con tan solo 2 meses de haber ingresado a trabajar. Pero vamos a escuchar al presidente cuando se refiere justamente a la creación de Mexicanos contra la Corrupción, que dice el presidente, resulta ser una paradoja porque una instancia que se supone iba a investigar la corrupción resultó ser que estaba encabezado por alguien que, siendo servidora pública, cometió un acto de corrupción. Pero así lo dijo el presidente.
Olvídense del monto, no es poca cosa, pero lo importante es lo cualitativo. ¿Y cómo salen a defender a esta persona? Cientos. Y luego, ¿cómo usan como excusa el que para qué se dan a conocer datos personales? Bien, ya no hablemos de a cuántas personas ellos han calumniado sin tener pruebas de nada. Entonces, es una contribución para que tengamos una sociedad mejor. Es para las nuevas generaciones.
Bueno, esto dice el presidente, pero lo que es incuestionable es que hay un uso del aparato del gobierno en contra de una persona concreta, lo hemos dicho aquí, de los 130 mil pensionados, a la única que le revisaron la pensión fue María Amparo Casar, que es la que publicó el libro de los puntos sobre las IES con las críticas al gobierno y que ha encabezado Mexicanos contra la Corrupción, que ha reportado diversos actos de corrupción de esta y de anteriores administraciones. Es decir, no podemos desvincular el caso del trabajo de María Amparo Casar, del trabajo público, y no podemos desestimar que no hay una sola persona que sea especialista en protección de datos personales que no haya señalado lo irregular en el manejo de este caso por parte del presidente. presidente, que sin un juicio de por medio decide revelar información y con las inconsistencias que ya hemos advertido aquí de manera destacada la de Bernardo Batis, ¿no? Cuando dice a Batis le pidieron que hiciera algo y Batis dice, pues yo no me acuerdo que me haya pedido nadie nada, pero si el presidente dice que ocurrió, así debe haber sido.
Así es, y lo que llama la atención es que la misma representante de Contralínea dice que los periodistas se convirtieron en paladines de la justicia, en jueces, porque determinaron que había ahí un acto de corrupción, y menciona pues lo que ha señalado el presidente, sin darse cuenta que ella misma está diciendo lo mismo. Ella está diciendo, ya señalando, que María Amparo Casar era servidora pública y cometió un acto de corrupción sin antes haber ver todos los aspectos de lo que se ha manejado sobre este tema, y únicamente tomando en cuenta las versiones que ha señalado el presidente y el director general de Petróleos Mexicanos sobre este tema. Ahorita ya están hablando de otro capítulo que también le interesa al presidente, que fue puesto en la mesa por la misma representante de Contralínea, y que tiene que ver con la confusión que dice ella hay por parte de algunos medios que no tienen entender que la violencia y los homicidios ya bajaron en nuestro país.
Oye, y de los 23 muertos que van en los últimos 4 días en Zacatecas,
no ha comentado nada, tampoco ha comentado nada acerca de lo que se registró ayer aquí en el Estado de México, muy cerca en el CCH, tampoco ha comentado nada acerca del tema de la inflación. Hoy el tema nuevamente es dirigirse a sus adversarios.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. De lo que pasó hace o no pasó hace 20 años, y que en su momento la Fiscalía de la Ciudad de México, que era gobernada, por cierto, por la oposición, determinó que no había elementos para establecer la causa de la muerte, ¿no? O sea, la Fiscalía determinó que no fue un homicidio y hasta ahí pudo llegar, porque no tuvo elementos para determinar si había sido un accidente o había sido un suicidio, porque esta persona tenía la costumbre de sentarse en esa ventana a fumar, y había elementos para pensar que pudo haber sido un accidente o lo otro. Nada más que no se pudo acreditar y todo el proceso siguió su curso, que fue el del pago de la pensión. Pero bueno, ahí está el tema de eso que pasó hace 20 años, insisto, y no de lo que está pasando hoy en el país, lo que acaba de ocurrir con los turistas estos asesinados, lo que acaba de ocurrir con las personas en Zacatecas que han sido asesinadas, lo que está ocurriendo con los políticos y candidatas asesinados en el país en este proceso electoral. Es decir, hay un montón de temas pues, que creo que ameritan atención hoy y no hace 20 años. Pero bueno, vámonos con información que nos tienen aquí Alfonso y Emilia.
Estas son las noticias.
Les contamos que el juez Genaro Gerardo Alarcón López, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, se abstuvo de llevar a cabo la audiencia intermedia de Emilio Lozoya en el caso Agronitrogenados y aplazó la audiencia luego de que la Fiscalía General de la República presentara una solicitud de impedimento y le pidiera renunciar a este proceso. Lo acusó de ser parcial y cometer ilegalidades tanto en este asunto como en el de Odebrecht.
El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, confirmó que quedó descartado por completo la existencia de una fosa clandestina y de un crematorio en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, como lo denunció Ceci Flores, madre buscadora, la semana pasada. En un comunicado dijo que luego de los exámenes que hicieron peritos expertos en genética y patología, las cenizas encontradas en las inmediaciones del presunto crematorio clandestino, tampoco se encontraron indicios de que fueran o correspondieran a restos humanos.
Y en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Israel que podría frenar de manera indefinida la entrega de ayuda y armamento si no atiende los llamados de emergencia para atender a la población civil afectada en Gaza. El reporte con Radio Francia Internacional.
They're going to Rafah. I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah.
Si entran a Rafah, no enviaré más armas. Declaraciones sin precedentes para un mandatario estadounidense, las que este miércoles emitió Joe Biden en la cadena de televisión CNN. La víspera, los medios locales revelaban que una semana antes la administración estadounidense habría frenado el envío de bombas pesadas a Israel, aduciendo el temor a que fueran lanzadas en la actual maniobra en esa región del enclave palestino.
He dejado claro que si entran en Rafah, porque no han entrado aún, pero si entran en Rafah, no voy a proveerles con las armas que han sido utilizadas históricamente para lidiar con este problema. Seguiremos asegurándonos de que Israel es seguro en lo que se refiere a la cúpula de hierro y su capacidad para responder ataques, pero esto no está bien. No vamos a proveerles con las armas y la munición de artillería que han estado utilizando.
Una advertencia clara, la de Biden, que complica un intercambio histórico en materia de seguridad en el que Estados Unidos es el principal proveedor de Israel. Según medios locales, Washington había realizado al menos 100 entregas de armas a Israel en los últimos 6 meses y recientemente habría aprobado la entrega de $827 millones en armas y equipos a Israel, que depende sobre todo de su socio para defensa antiaérea.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con el mundo deportivo y con el crack Libero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte, y vámonos largos y tendidos. Ya lo platicábamos en el adelanto, el Bayern de München no aprendió la lección e hizo lo único que no se puede hacer en la Champions, que es darle la oportunidad al Real Madrid para no solo que les empataran el partido. Alfonso Davies al minuto 68 puso en entredicho el boleto que buscaba el Real Madrid en frente de su afición en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, Joselu, en una de estas grandes historias del deporte, en la última final que disputó el equipo merengue en 2022, él asistió como fan a París para el duelo contra el Liverpool y ahora fue el héroe. Al minuto 88 y al minuto 91 del partido puso las cifras definitivas al partido. Dicho sea de paso, un partido no exento de la polémica, sobre todo porque en tiempo de compensación hubo una jugada que desembocó en un potencial gol del Bayern, que sin embargo ya se había marcado el fuera de lugar, y pues bueno, ahí el conjunto merengue paró la saga y permitió después ahí el tanto del Bayern, que sin embargo pues ya no contó. Y con esto ya tenemos final. El Real Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en el estadio de Wembley allá en Londres. Hoy conoceremos también a los finalistas de la UEFA Europa League, el Bayer Leverkusen, que sigue en estado de gracia y que ya empató el récord histórico del Benfica de más partidos invictos en una sola temporada. Puede romper el récord con el boleto a la final de este otro torneo. 2-0 tienen una ventaja con la Roma rumbo a esta final. Dicho sea de paso, también se va a disputar en Alemania, mientras que el Atalanta y el Marsella resolverán la llave que tienen de momento 1-1. Por otro lado, vámonos con pizarras de las grandes ligas de béisbol. Ayer los Padres de San Diego vencieron 3-0 a los Cubs de Chicago. Los Dodgers de Los Ángeles 3-1 vencieron a los Marlins de Miami. También los Orioles de Baltimore 7-6 vencieron a los Nationals de Washington, mientras que los Yankees sacaron la victoria 9-4 sobre los Astros de Houston. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México consiguen otra victoria, dejando en el terreno en 10 entradas 9-8 a los Conspiradores de Querétaro. También victoria de los Sultanes de Monterrey 3-2 sobre los Dorados de Chihuahua. Los Charros de Jalisco 3-1 vencieron a los Acereros de Monclova, mientras que los Olmecas de Tabasco 2-0 la victoria sobre los Tigres de Quintana Roo en un duelo de extra innings. 11 entradas en este partido, mientras que en los playoffs de la NBA, ayer único partido, los Knicks están a mitad de camino, 130-121 la victoria en Madison Square Garden sobre los Pacers de Indiana. Ahora la serie se trasladará a Indianapolis, mientras que hoy tendremos doble cartelera. Los Celtics de Boston todavía en TD Garden recibirán a los Cavaliers de Cleveland a las 5 de la tarde, mientras que el Thunder de Oklahoma a las 7:30 hará lo propio frente a sus vecinos Mavericks de Dallas. De momento, ventaja para el conjunto de Oklahoma. Y para terminar, hoy tenemos los dos primeros partidos de los cuartos de final en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil. León y Pachuca chocarán a las 7 de la noche, mientras que hoy tenemos también Clásico Nacional a las 9. Las Chivas en Guadalajara recibirán a las Águilas del América.
Muy bien, pues agenda llena. Querido Omar, muchas gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Vamos a platicar del aire. Vamos a platicar del aire porque en las últimas semanas hemos dado cuenta de las contingencias del Reino Circula, Doble Reino Circula. Hemos estado varios días a punto de que ahí viene, y luego llega el vientecito y nos salva y ya no entramos. Pero vamos al tema de fondo, de qué calidad está el aire que estamos respirando en el Valle de México. Y vamos a platicar del tema con Beatriz Cárdenas. Ella es directora de calidad del aire y co-lead de Global de Calidad del Aire. Beatriz, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
A ver, ayúdenos primero a poner en perspectiva, cuando hablamos de calidad del aire, ¿qué hablamos? ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta?
Mira, Mario, cuando hablamos de calidad del aire nos referimos a qué concentración de uno de los contaminantes que consideramos que tienen impactos en salud se encuentran por arriba de un límite establecido por nuestras normas de salud, que a su vez están referenciadas o tienen alguna correlación con las normas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y esto se identifica es cuál es la concentración que no deberíamos pasar para no tener más efectos adversos a la salud. Una manera también de identificar qué calidad del aire tenemos, lo que llamamos el índice de calidad del aire, que es una manera de mostrar con un número del 1 al 100 o con colores qué tan mala es esa calidad del aire. Y esa es la mezcla de uno o más contaminantes. Antes lo conocíamos como el índice metropolitano o los IMECA de calidad del aire. Ahora en México tenemos un índice de aire y salud que también es una escala del 1 al 100, integra más de un contaminante y permite que podamos entender, bueno, si estamos en verde, en amarillo, en anaranjado, en rojo, y esos colores indican pues los efectos adversos que pueden tener a la salud. Eso no indica que si estamos en amarillo no hay efectos, son menores, pero también se reconoce que hay una población que le llamamos susceptible, que son niños y niñas pequeños, personas embarazadas, adultos mayores o personas que tienen alguna enfermedad crónica cardiovascular, que cuando están expuestos a concentraciones incluso más bajas, pueden tener por susceptibilidad, pueden tener impactos en su salud. De ahí que pues es importante saber primero la condición que nos encontramos y otro es pues qué aire estamos respirando.
¿Y cuáles son los factores que más están afectando la calidad del aire en el Valle de México? Porque justo con esta categoría que nos estaba explicando, entiendo que muchas veces nosotros ponemos el foco, y creo que los medios somos también corresponsables de eso, pues solo cuando llegamos al punto de las contingencias y las restricciones para la circulación, pero que en realidad la calidad del aire del Valle de México son muy pocos los días que son realmente buena, pues.
Así es, Mario. Yo creo que nos llama la atención, como bien dices, pues cuando hay alguna restricción, por ejemplo, a la circulación, y obviamente eso genera molestias, pero yo creo que lo que deberíamos estar conscientes es que, en efecto, yo diría que la calidad del aire en la zona metropolitana, comparado con hace 20 años, Mario, ha mejorado mucho. Es de las pocas ciudades en el mundo que han tenido una reducción en la concentración de contaminantes o mejora de la calidad del aire. No obstante, no cumplimos con nuestras propias normas de salud o con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que implica es que tenemos efectos en la salud que pues ya no los asociamos a la mejora de la contaminación del aire. Cuando hay estos niveles tan altos que declaran una contingencia, ya estamos hablando de niveles de exposición que incluso para la población que diríamos sana o no susceptible, ya le está creando efectos. Pero eso quiere decir que antes nos expusimos a concentraciones que no son, que tienen impactos en la salud. Se estima, por ejemplo, que la exposición a contaminación del aire en el mundo es la primer riesgo ambiental. Ya no es mortalidad, por ejemplo, por acceso a agua de mala calidad, es aire. Hay muchas personas en el mundo que respiramos aire no de la calidad que deberíamos tener, Y en una zona metropolitana o la Ciudad de México, pues tenemos 20 y tantos millones, 10 en la Ciudad de México, pues tú te imaginarás que tantas personas respirando un aire no saludable, pues tiene un efecto en la salud. Y eso se considera en mortalidad, o sea, sí se puede estimar cuántas muertes prematuras al año, es decir, personas que murieron antes del tiempo que deberían haber muerto por expectativa de vida, por enfermedades crónicas, que se vieron exacerbadas por el efecto de la contaminación. Y también hay muchos datos de los niños y niñas que nacen cuando, por haber estado expuestos en vientre materno a contaminación alta, pues nacen con peso más menor y algunas veces pueden tener compromiso en el desarrollo de sus órganos, como pulmones. Y también está asociado a que ante altas concentraciones, pues personas mayores o enfermedades con enfermedades crónicas pues tienden a tener o exacerbaciones o incluso a morir. Entonces, es un hecho, creo que lo olvidamos, pero es una exposición que tenemos todos los días, reconocemos que ha habido una mejora, pero hay mucho que hacer todavía, Mario, porque no deberíamos preocuparnos solamente cuando llegamos a esos niveles, sino todos los días. Y ahí creo que particularmente las personas con esta condición susceptible habría que tener cuidado de cuáles son los niveles y a lo mejor evitar la exposición o hacer algunas medidas para adaptarnos, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para, ya la contaminación del aire está ahí, puedo hacer mucho para reducir mi contribución, pero si ya va a haber un día de malas condiciones, a lo mejor lo que tengo que hacer es reducir mi exposición a estos contaminantes, y eso, se ha probado en muchos otros países donde hay datos, que el reducir esa exposición puede evitar que una persona con asma termine en el hospital o que termine con una exacerbación de sus condiciones ya crónicas, ¿no?
Ya.
Y tú me preguntabas los factores. La primera es las emisiones. O sea, tenemos todo lo que emitimos en nuestra vida diaria, desde utilizar vehículos, cocinar, utilizar productos de limpieza. Todos los productos que utilizamos pues fueron producidos con alguna emisión de contaminantes a la atmósfera, y estas emisiones pues tienen que ser reducidas, porque pues podemos tener el viento, como bien decía, ¿no? Un día esperamos que hay mala condición, pero si el viento es alto, pues se llevó los contaminantes y los acumularon. Entonces las emisiones es importante. Otro es que, en efecto, el viento, la velocidad y dirección del viento afectan hacia dónde estos contaminantes son dispersados y no se acumulan. En el Valle de México, pues estamos rodeados de montaña, entonces tenemos condiciones de acumulación si no hay viento. Y otro de lo que estamos viendo ahorita, que se ha venido, se ha visto en los últimos años, es que la temperatura, o sea, las altas temperaturas, pues lo que hacen es, estas reacciones que ocurren cuando los contaminantes están en el aire, reaccionan entre sí y, por ejemplo, producen ozono, que es el contaminante que nos preocupa en esta zona, en esta época. El ozono se produce más rápido simplemente porque la temperatura ambiente es mayor y acelera la formación de ozono. Pero también, pues imagínate que todo lo que puede volatilizarse, ¿no?, o irse a la atmósfera, con estos cambios de temperatura se van. Es decir, la gasolina se evapora más rápido, cualquier solvente, cualquier producto de limpieza se pasa al aire, la fase líquida que están se va al aire. Todas las reacciones biológicas, ¿no? Una basura, unos residuos orgánicos en descomposición, pues los procesos biológicos se aceleran por tener más temperatura, los microorganismos reaccionan, actúan más rápido. Entonces, todas las emisiones que ya teníamos normalmente aumentan, y ya que están en la atmósfera, estos contaminantes se producen más rápido. Okay. Y si no hay viento, pues imagínate que tenemos esta concentración de contaminantes con todos los efectos en salud, y salud humana y salud en ecosistemas, Mario, también. Nos olvidamos que las plantas, los animales, también están expuestos a los efectos de estos contaminantes. Y bueno, por eso es que tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos por reducir nuestras emisiones. Y pues como dije antes, estar informados para prevenir o reducir estos efectos que ya de por sí son adversos.
De acuerdo. Pues, Beatriz, muchas gracias por habernos tomado esta llamada.
Muchísimo gusto, Mario. Y pues bueno, ahí la recomendación es que revisen en la Ciudad de México se genera un pronóstico de índice de riesgo para personas susceptibles, y bueno, estar informados cómo va a estar el día, así como nos cuidamos de la lluvia o de otros eventos meteorológicos. El tener mala calidad del aire es claro, un hecho, y le podemos prevenir los efectos, por lo menos más adversos. Gracias.
Gracias, Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire y co-lead global de calidad del aire. 8:38.
Radar 99.
Y mire, vamos a seguir con el tema de las altas temperaturas y sus efectos. Y ahora nos acompaña Gonzalo Monroy. Querido Gonzalo, ¿cómo estás?
Querido Mario, muy buenos días.
Buenos días. Oye, a ver, ¿cómo podemos entender este asunto de el incremento en la demanda y la vinculación con el tema de las temperaturas?
Pues mira, en realidad lo que estamos viendo en este momento es que con esta temperatura, este calorón, esta ola de calor en la cual estamos atrapados, pues obviamente ha hecho que la gente tenga mayor necesidad de electrificar o en este caso de mantenerse en una buena temperatura. Hemos visto que la gente empieza a utilizar más el aire acondicionado, el ventilador, el famoso clima. Y el gran problema de todo esto es que eso tiene un incremento muy rápido, muy súbito de la demanda eléctrica. Y el calor, por desgracia, no solamente ataca a los hogares mexicanos. Obviamente también vemos cómo empresas o industrias, sobre todo del ramo agroindustrial, para sus procesos de refrigeración.
Este incremento coincide, porque el tema es que en principio es comprensible que haya una mayor demanda, pero donde se nos complica la vida es porque la oferta no alcanza. ¿Por qué no alcanza la oferta?
Efectivamente, y aquí lo que ha pasado, Mario, ha sido de que no tenemos ahorita suficiente generación. La sequía también ha hecho que la producción de las hidroeléctricas, que tanto le gusta al presidente, pues esté prácticamente reducida a la mitad de lo que estaba en años anteriores. Si a eso le agregas que ha habido algunos problemas muy específicos en algunas plantas, pues se combina de que hay un incremento de la demanda y no tenemos suficiente oferta eléctrica.
¿Y por qué no la tenemos? Es decir, porque entiendo que esto que estamos viendo ahora pues es consecuencia de un conjunto de decisiones que se han tomado en los últimos años.
Efectivamente, le estás pegando en el clavo y es parte de lo que hemos platicado en este espacio varias veces. Lo que ha pasado es que con esta política tan restrictiva, me atrevo a decir hostil a la inversión privada, pues tenemos 9.000 megawatts ya construidos de energía solar y energía eólica, pero no las hemos interconectado, no las hemos enchufado al sistema, simplemente más por una decisión de que CFE sea el jugador dominante, o sea, el jugador principal. Y en ese sentido, pues la única forma, el único mecanismo que tenemos a la mano es administrar la demanda a través de los apagones que hemos sentido en los últimos días.
¿Qué implica esto de cara a los siguientes meses, incluso de cara a los siguientes años? Porque no hay pronóstico, Gonzalo, que nos diga que esto de las temperaturas va a tender a la baja de manera proyectada, digamos, en el planeta, y pues México no es la excepción.
Mira, el problema es de que tenemos un pendiente, yo lo llamaría así, muy grande en términos de inversión en todo el sistema. Necesitamos meterle mucho dinero en la generación eléctrica, pero también en la transmisión. Hago este énfasis, Mario, porque el apagón más grande que hemos tenido en los últimos años, el del 21 de septiembre del año 21, fue precisamente porque habían fallado unas líneas de transmisión en Tamaulipas. Cuando se habló de los famosos pastizales, ahí vimos por un efecto dominó cómo fue cayendo desde Sonora hasta Quintana Roo. Ahí obviamente, y aquí tenemos que hacer un punto bien específico, CFE tiene el monopolio en la transmisión, así que CFE en esta batalla que tuvo por varios años peleando contra plantas de generación privadas, pues simplemente dejó de invertir donde es el único que puede hacer.
¿Cuánto tiempo nos puede llevar ponernos al día en este tema?
Yo te diría de que al menos ya tenemos al menos 2 años de retraso para llegar a donde debemos estar hoy y empezar ahora sí ya a hablar del futuro. Ahorita te puedo ir adelantando, en la posición tan vulnerable que tiene el sistema eléctrico mexicano, todas estas promesas que hemos escuchado de diferentes candidatos o candidatas acerca de la oportunidad del nearshoring, no estamos ahí. Todavía México no tiene la energía para poder sostener esta nueva demanda industrial que se avecina. Obviamente eso significa un agresivo, muy, pero muy fuerte inversión, sea público, privado o una mezcla de ambos, el sector eléctrico mexicano, pero ahorita hemos escuchado únicamente las metas, pero no hemos escuchado los mecanismos para poder aterrizar estas metas tan ambiciosas.
Bueno, pues vamos a ver qué sigue. Por lo pronto, no sé si haya manera de eliminar o reducir estos riesgos de los apagones, porque mientras siga, digo, por lo que nos acabas de explicar, dado que no se puede mover de corto plazo el crecimiento de la oferta y dado que estamos entrando, digamos, apenas a la entrada de primavera, de verano, pues es posible que esto se vuelva una constante, ¿no, Gonzalo?
Es muy correcto, Mario. Fíjate, aquí, a diferencia del año pasado, donde tuvimos la primera ola de calor hasta junio, que aquí ya vamos en la segunda. Tuvimos una a principios, bueno, a la mitad de abril, y tenemos ahora los primeros días de mayo. Obviamente esta vulnerabilidad, o lo que en México sigue siendo vulnerable ante los efectos del cambio climático, requiere muchísimas cosas. Requiere un buen diagnóstico, una planeación. Obviamente estas inversiones de las cuales platicábamos, y en ese sentido te puedes decir que por desgracia vamos todavía en pañales. Necesitamos tomar mucho más en serio este gran problema que nos aqueja.
Bueno, pues gracias, Gonzalo, por tomarnos la llamada.
Claro que sí, Mario, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
Gracias, es Gonzalo Monroy, como siempre con perspectivas interesantes en torno a estos temas.
Claro que sí, Mario. Y además nos llegó un mensaje de Roberto que dice, pues en efecto, Mario, la exposición crónica a los contaminantes del aire no se observa al evaluar la gestión de la calidad del aire. La situación se agravia si consideras comorbilidades, que es pues diabetes, obesidad y aumento de temperaturas, ¿no? Que pues es esta ola de calor. Uh-huh. Un saludo, Roberto.
Muchos saludos a Roberto. Y también nos escribió Ivonne, nos pregunta el nombre de la persona que habló sobre el aire contaminado. Ella fue Beatriz Cárdenas, es directora de calidad del aire, y las cuentas en Twitter que pueden seguir, Twitter X, es @atmosaction, @aire-cdmx. Y con estos mensajes nosotros nos vamos a un corte muy breve, ya regresamos.
Radar 90.9.
Ya en la recta final queremos terminar hablando de libros, que siempre nos gusta, y además platicar con el magistrado Felipe de la Mata. Él es integrante del Tribunal Electoral, quien calificó, por cierto, la elección presidencial pasada, y quien será uno de los cinco, que deberían ser siete, pero hay cinco nombrados magistrados que habrá de calificar también el actual proceso de elección federal, y a quien me da gusto recibir en este espacio. Magistrado, ¿cómo le va? Muy buen día.
Hola, Mario, buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio.
Me da gusto platicar con usted, pero además ahora no para hablar de elecciones en el sentido tradicional que nos convocaría, sino para platicar de las heridas, y es que está debutando como novelista, editado por Espasa, El año en que la democracia se perdió, una mujer lo dejó todo para impedirlo. Cuéntenos de dónde nace primero esta vocación, porque muchos lo conocemos por su trabajo jurídico a lo largo de muchos años en materia electoral, pero quizá no todo el mundo conoce esta faceta en la literatura, doctor.
Gracias, Mario. Mira, la verdad es que yo tampoco me la conocía. Es decir, yo siempre había querido escribir, nunca había tenido la oportunidad. Llegó la pandemia, me dio un tiempo y me puse a escribir. Uh-huh. Y me puse a escribir sobre un año que fue muy especial para México, pero también para mi vida, que fue el año de 1988. Fue el año, como recordarás, los jóvenes de tu audiencia muy probablemente no lo recuerden.
Sí, sí, no había nacido, yo creo. Ajá.
Pero 1988 fue un año muy especial, donde los mexicanos, muchos mexicanos, salimos a las calles a manifestarnos, a gritar, a pedir que cambiara un país que en ese momento se percibía como un México hegemónico, donde solamente una persona mandaba, donde esa sola persona mandaba sobre todos los poderes del Estado y, por supuesto, sobre las autoridades electorales. Y es en torno a la elección de 1988 y la sensación de fraude electoral que permeó en la sociedad y la famosísima caída del sistema que cuento esta novela, que son la historia de dos personajes con dos historias de amor diferentes que tratan de relatar los hechos del 88.
A ver, cuéntenos de eso, de la anécdota, digamos, que da origen a esta trama.
Bueno, a ver, la primera cuestión es, hay un personaje masculino que vive en los entornos de mi adolescencia, que la verdad es que en esta novela también trato de retratar la Ciudad de México de mi juventud. Yo soy del que en esa época se decía el sur de la ciudad, ahora ya no podría decirse sur, pero bueno, soy de Benito Juárez, de Mixcoac, y entonces retrato la colonia del Valle, la colonia Nápoles, retrato, por supuesto, Mixcoac, Ciudad de los Deportes, toda esa zona de la Ciudad de México, los lugares comunes que la gente de esta zona seguramente identificará, algunos de ellos siguen abiertos, otros no, por ejemplo, había un Tomboy enfrente del Parque Hundido, entonces una escena pasa en el Tomboy, ¿no? Y se relata un poco esa Ciudad de México de los años 80 de mi juventud. Y por el otro lado, la historia de una luchadora social, de una guerrillera, con la guerrilla de Lucio Cabañas. Y justamente esto nos sirve para no solamente entender el papel que tuvo la izquierda y cómo se fue convirtiendo de una izquierda proscrita a después su posterior legalización y bueno, pues ya su normalización como partido, incluso en la fundación del PRD en 1989.
¿Qué pudo contar? Estamos platicando con el magistrado Felipe de la Mata, pero ahora con el escritor Felipe de la Mata, autor de Las Heridas. ¿Qué pudo contar en este texto? Porque evidentemente tampoco es que se despegue mucho de los temas, porque habla de política, habla de elecciones, habla de lo que ha vivido a lo largo de su carrera. ¿Qué pudo contar a través de la literatura? Pues que no había podido hacer a través de lo que usted ha publicado, de los artículos periodísticos que ha trabajado con estos temas, de los más de 30 libros que ha trabajado en temas sobre leyes. ¿Qué le permitió la ficción?
Mira, muchas cosas, pero por ejemplo, una de las cuestiones que abordo así de frente es el tema de la guerra sucia. La guerra sucia en los años 70, y justo como esto que fue algo terrible, pues la verdad es que la juventud tampoco sabe de la guerra sucia, no entiende del contexto de lo que fue justamente la desaparición forzada de tantos cientos, probablemente miles de personas que pues fueron asesinadas, desaparecidas, e incluso cuento anécdotas de lugares donde se decía que podían estar algunos de los cuerpos de las personas desaparecidas, particularmente el Pozo Meléndez, en Guerrero. Es decir, me sirvió también para contar y relatar la historia de México respecto de una época que no terminamos de recordarla con la importancia que debe tener.
Pues yo le felicito, magistrado, por esta novela, que además se atreviera a hacerlo, a pasar de la escritura legal, académica, a una propuesta desde la literatura. Y le deseo mucho éxito en esta y en todos los proyectos que en este momento tiene en manos, que vaya, que hay mucha responsabilidad en las decisiones que usted estará tomando en las siguientes semanas y meses.
Muchas gracias, Mario. Los invito a todos a leer la novela, y también el 14 de mayo la estaremos presentando en el Centro Cultural Juan Rulfo, aquí en Mixcoac.
Muy bien, 14 de mayo, ¿a qué hora?
A las 18 horas.
¿Quién la va a presentar?
Cuauhtémoc Cárdenas y Tatiana Clutier.
Ah, muy bien, pues va a estar muy interesante. Pues mucho éxito, ya estaremos atentos. Gracias.
Gracias, Mario, hasta luego.
Hasta luego, es Felipe de la Mata, autor de Las Heridas, editado por Espasa, dentro de las novedades editoriales. Y nos vamos con Ernesto Osorio. Querido Ernesto.
Pues mi querido Mario, parece ser que te escucharon allá en Palacio Nacional, porque inmediatamente que salí de aquí pues el presidente daba respuesta a lo que le cuestionó un reportero acerca de lo que sucede en Zacatecas.
Ah, pues qué bueno.
Pero la respuesta del presidente fue que se está atendiendo, que se vio en el gabinete de seguridad, se envió ya reforzamiento por parte de la Guardia Nacional para tratar de frenar lo que ha sido esta violencia que se desató en Zacatecas. Pero dice que llama la atención que estos eventos que se suscitan por parte del crimen organizado, pues derivaron justamente de una época en la que se combatió directamente a los cárteles de la droga y que de eso nunca se habló en los medios de comunicación, y ya de ahí se desvió el presidente a hablar de García Luna, que durante muchos años el presidente Felipe Calderón tuvo al frente de la Policía Federal y nunca se dijo nada por parte de los medios. Luego también dice que no quiere polemizar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas acerca de una entrevista que concedió en donde él dice que persisten en México la desigualdad, la pobreza y que hubo algunos retrocesos en la economía. El presidente dice que no va a polemizar con el ingeniero Cárdenas, que es su amigo, que lo respeta. Y respecto a los apagones, también le cuestionan. Y vamos a escuchar cómo es que responde el presidente sobre esto que sucedió ayer.
Ya estamos atendiendo el problema, decirle a la gente, vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. Ayer, como lo mencionaste, fueron 3-4 estados y fue media hora, porque se está controlando. El martes, como fue sorpresivo, hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más, pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema.
Pues casi la libramos, pero no la libramos. Sin embargo, el presidente dice van a procurar que no vuelva a suceder. Y sobre las distintas movilizaciones del día de ayer, en el caso de la UNAM dice que ya hay detenidos, que se está siguiendo el caso también por parte de la Fiscalía del Estado de México. Sobre el asunto de las manifestaciones pro-Palestina, dice el presidente que van a estarlas observando porque es un fenómeno que se ha dado a nivel mundial. Y sobre la Marea Rosa dice que son libres de manifestarse quienes quieran, incluso en contra de su gobierno, porque ya no estamos en gobierno como sucedía en gobiernos anteriores, en donde se prohibía a los opositores expresarse. Dice, no, aquí hay libre manifestación para que todos salgan y se expresen libremente en las calles del país. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Pues sí, y no por cortesía del presidente, por cierto, que decía que ha costado construir esa libertad, que no es una concesión graciosa, digamos, de ninguna autoridad, ¿no? Bueno, gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Emilia, nos vamos.
Nos vamos, muy buenos días, saludos a todos los radioescuchas y principalmente, la verdad, le quiero mandar un saludo a mi mamita.
Eso, pero también hay regalo, ¿eh? Ya checamos, no crea que nada más va a ser mención en el radio, le mandamos una felicitación a tu mamá.
Sí, también le compré un regalito, sí, este año sí le compré regalo. Alfonso.
Muy bien, pues muchas felicidades y bueno, nos escuchamos mañana, gracias a todo el equipo.
Muy bien, gracias Alfonso, gracias Emilio, Ernesto, Isra, gracias, nosotros nos vamos, pero nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90. Con la información relevante que necesitas saber.